¿cuáles son los retos de hacia dónde vamos? ¿Y qué nos queda cuando estos mecanismos y representaciones salen del país? ¿Y cuál es el reto para el verdadero fortalecimiento de las instituciones? Ya lo decías, Emilio, importantísimo. Aquí le dicen no la Corte de Constitucionalidad, sino la Corte Celestial. Se sé, porque ahí va a caer todo y ahí termina. ¿Cuáles son esos grandes retos?
Mira, en este ánimo, creo que Guatemala tiene en el horizonte muy próximo acciones y tareas. Hablamos del tema de la Corte de Constitucionalidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe sobre el tema. Perfectamente podemos contribuir en asesoría al Congreso, a la Suprema, a la Presidencia de la República. Lo hemos hecho en otros casos. En procesos similares están Honduras, Perú y Argentina. Es una cosa que hemos hecho en el continente y contribuimos con asesoría técnica a los países sobre eso. Segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado, decretado, manifestado que Guatemala está en desacato. Hay sentencias de la Corte ya aceptadas por el Estado guatemalteco, cumplidas, terminadas las etapas, que el gobierno anterior decidió en representación del Estado empezar a combatir ya que había sentencias. En audiencias de seguimiento para el cumplimiento estaban discutiendo excepciones preliminares. Eso es totalmente contrario, no solo contra el derecho internacional, sino contra las víctimas que por fin tienen justicia internacional y se les escamotea, se les niega pírricamente a poquito. Una señal importantísima es que esta nueva administración manda un mensaje poderoso de cumplimiento de esas sentencias, que no solo es la nueva administración, es el Poder Judicial y el área de investigación. Entonces, cumplir las obligaciones internacionales va a ayudar a la justicia acá. ¿Por qué? Porque la justicia interamericana parte del principio de que cada caso tiene un fenómeno de no repetición. Es como la punta del iceberg. Este caso demuestra un problema estructural abajo. Si se atiende a esos casos, se puede ayudar a acelerar la justicia aquí. Entonces, ahí, en el horizonte corto, hay un segundo y muy próximo oportunidad de avanzar. Tercero, la Comisión ha manifestado preocupaciones sobre la agenda de lo que sucede aquí en Guatemala. El informe anual, el informe de país. Sería muy bueno invitar a la Comisión a hacer una visita de país. Es uno de los mecanismos de cooperación. Va a salir un informe de país de Guatemala muy pronto. Y ahí va a haber una serie de recomendaciones. Una manera de dar cumplimiento a detención es invitar a la Comisión. ¿Para qué? Para que en complementariedad y subsidiariedad con lo que los guatemaltecos tienen, pueda entonces acelerarse el proceso. Lo que vimos en Guatemala es un ejemplo esperanzador a nivel mundial, iluminador. Hubo ejemplos en América del Sur, se suma. Lo que estamos viendo en América Latina tiene también un componente muy esperanzador, lo que está pasando en términos de procesos y de proceso en Brasil, lo que está pasando en Chile, las discusiones que están dándose en otras localidades. América Latina tiene mucho que enseñar al mundo y esencialmente tiene que ver por dos componentes principales. Las víctimas y la gente que levantan la voz y que están en ese ánimo de justicia y transparencia, y que lo que queremos es que haya instituciones al tamaño de eso para poder lograr pues consolidar nuestra democracia, y no solo una democracia light o formal en términos de procesos electorales donde más o menos estemos todos de acuerdo y no resolvamos las cosas a catorrazos. Pero pensar que la democracia es solo la urna, es comer un banquete y solo comerte una manzana, pues necesitamos muchísimo más, y ese es el momento.
Muchas gracias, señor.
Bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia, por lo menos a partir de nuestras experiencias, de las experiencias de las que estamos compartiendo, hacia buscar los caminos para la creación de mecanismos eficaces y transformadores, ¿no? Y ver que estos caminos son posibles, ¿no? Es la primera vez, bueno, no es la primera vez, que en el caso de la Comisión Interamericana se crea un mecanismo novedoso de un caso, de creación de un grupo de expertos para la investigación de un caso si quieren, en tiempo real, no cuando el caso ha pasado 10 o 15 años y llega al sistema interamericano, sino cuando están sucediendo los hechos. Y eso está mostrando nuevos dinamismos de los cuales tenemos que aprender, ¿no? Entonces, esto muestra que hay cosas que se pueden hacer, que hay cosas que generan transformación, que generan conocimiento, que generan confianza en la gente, y que estos elementos necesitan ser integrados en la dinámica de los estados, ¿no? Creo que también necesitamos ver que estos mecanismos pueden ser útiles, no perder la perspectiva, porque a veces uno está en un país en una situación muy dura y, digamos, tiene la perspectiva de esto cómo puede ser útil también para otros casos y otras situaciones. Lo que hemos visto en los últimos años es que las mismas cuestiones sobre la impunidad, que a veces vienen de una impunidad del pasado, entre comillas, se manifiestan en la impunidad en el presente, ¿no? La impunidad a veces de los casos de los familiares de desaparecidos en Guatemala o en Colombia, por lo menos con los que yo he trabajado en los últimos años, se parece también a otras formas de violencia que tiene otras lógicas, porque la violencia tiene lógicas diferentes. No es lo mismo la lógica, si quieres, contrainsurgente de los conflictos armados, que la lógica de la violencia en las favelas de Río de Janeiro. La lógica de la violencia es diferente, pero la impunidad se parece igual, ¿no? Y hemos hecho mucho trabajo con víctimas en las que compartir las experiencias con las víctimas ayuda a fortalecerse en esa lucha contra la impunidad. Creo que necesitamos mecanismos que ayuden a fortalecer el tejido social. No solamente que ayuden a tener fortalecimiento del Estado y de los mecanismos institucionales del Estado, que ayuden a fortalecer el tejido social, pero lo que estamos viendo en muchas de las dinámicas de violencia que se dan en México, que se dan en otros lugares, es cómo eso va asociado a una desestructuración de ese tejido social, ¿no? A un impacto en las comunidades indígenas, a una pérdida de la confianza interna, a cosas que son muy difíciles de recuperar con los años, ¿no? Y la lógica de los conflictos no es la lógica tal vez de hace 20 años, pero es una lógica siempre de control de la población y del territorio. Y eso se transmite ahora en muchos conflictos llamados socioambientales, ¿no? Y en otras formas de lucha contra la criminalidad. Todo eso pone el foco sobre cosas en las que tenemos que aprender a no ver estos conflictos y estas dinámicas como elementos separados, sino cómo aprendemos de lo que hemos aprendido en la lucha contra la impunidad, en los casos del pasado, el papel de la memoria, el trabajo con las víctimas, cómo lo aplicamos a los conflictos también del presente. Porque hay una continuidad en las dinámicas de la violencia masiva que se dan en muchos de estos casos y no son solamente fenómenos tan diferenciados. Digamos, uno habla de la corrupción, no está hablando de la corrupción como algo separado de las estructuras de criminalidad. Y a veces estas estructuras sirven para una cosa y sirven después para otra, ¿no? Y eso depende de los objetivos de esas redes en diferentes contextos, ¿no? Creo que no dejarse llevar por la impotencia, me parece que es muy importante, y ver que estamos sembrando semillas. Termino con un pequeño ejemplo guatemalteco, ¿no? Un ejemplo compartiendo hace muchos años con las comunidades indígenas en Guatemala. Estábamos discutiendo al final de un taller y uno de los señores mayores que estaba en ese taller dijo: mire, es que en mi pueblo había un señor mayor, muy viejito, muy viejito, ¿no? Y el señor estaba plantando aguacates, ¿no? Y se acercaron unos chavos, unos jóvenes allí a decirle: mire, pero usted, ¿por qué se pone a plantar aguacates si usted no se va a comer estos aguacates? El aguacate tarda tiempo en dar, ¿no? No se va a comer usted estos aguacates, ¿no? Entonces el señor, el viejito, le dijo: ¿ustedes cuando eran pequeños comieron aguacates? Y así, ¿y ustedes comieron, y ustedes plantaron esos aguacates? Pues no, ¿no? Alguien plantó esos aguacates que ustedes después comieron, ¿no? Muchas de las cosas que estamos haciendo entran también en esa lógica. No tenemos que perder la perspectiva de las nuevas generaciones, de la transformación, no solamente de los conflictos en el presente, sino de una perspectiva mucho más amplia de ese sentido de humanidad. Y creo que estos ejemplos son ejemplos valerosos e importantes, que tienen que tener obviamente estrategia, condiciones, etcétera, pero que muestran un camino necesario que hay que empujar.
Muchas gracias.
La realidad de impunidad también se cambia. Entonces, para nosotros, de los organismos internacionales, siempre tenemos que estudiar, entender y hacer innovación. Nuestra responsabilidad es de trabajar para crear algo que es efectivo. Pero a veces es importante entender que en realidad, como Alberto y Iván está aquí en Guatemala y Carlos está en México y yo estoy en Colombia para recordar ustedes que sí se puede. Sí se puede cambiar su país para ser un mejor país. Sí se puede cambiar nuestras sociedades para cambiar que mismo los sistemas de justicia pueden ser independientes. Pero no son separados de la sociedad. Son parte de la sociedad. Son un socio de la sociedad para hacer esos cambios. Entonces, nuestra presencia, en realidad, es una indicación que la sociedad está buscando esos cambios. Y nosotros somos facilitadores de esos cambios. Pero sin las personas que están con ese entendimiento que sí se puede cambiar la cosa, nosotros no podemos hacer nada. Se pueden ver 10 Iván's aquí, no va a hacer nada. Porque hoy en día hay un entendimiento aquí en Guatemala que no, tenemos que cambiar nuestra sociedad. Y los esfuerzos de tantos años, de tantas personas, está comenzando algo importante. Y nosotros estamos reforzando este cambio. Pero es ustedes y sus esfuerzos. También en Colombia. Yo creo que la gente pensaba que este nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y el camino es muy largo. Yo creo que hay mucha frustración y un peligro en este camino. Pero estamos para decir que sí se puede. Y vamos a facilitar y seguir haciendo este cumplimiento para facilitar los cambios que ustedes están buscando. Que es un país que respeta los derechos humanos para todos y todas.
Muchas gracias. Mike.
Para cerrar un par de comentarios, yo creo que uno de los retos sigue siendo uno en el cual se encaminó Guatemala hace muchísimo tiempo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y las consecuencias que lo hallado ahí tienen también hacia adelante. Más de la corrupción, prefiero referirme a lo que también es la perpetración de la atrocidad, y cuando no son solo hechos atroces que durante un día o un mes nos horrorizan, sino que estamos hablando de una atrocidad extendida que se toma un régimen. Creo que combatir la negación literal, la implicatoria y la interpretativa de esos hechos sigue siendo una gran tarea de los aparatos de justicia. Y pongo un ejemplo muy simple para que entiendan de qué estoy hablando. Es muy distinto decir si su hijo murió a manos del ejército en el marco de una baja en combate, a decir su hijo fue matado premeditadamente por el ejército, esto es un homicidio agravado, se utilizaron recursos públicos para ello, se firmaron órdenes de operaciones, se camufló, se hizo corrupción con el CTI, se hizo con la policía judicial, se hizo corrupción inclusive en el momento de la necropsia para esconder todo eso. Enfrentar esa atrocidad es increíblemente importante. En materia de interpretación explicatoria también es muy distinto decir, fueron estos soldaditos que por la noche tuvieron una iniciativa a decir, es que su caso hace parte de otros miles de casos que respondían a políticas. E implicatoriamente, sí, el soldado que mató es un homicida, pero todos sabemos que en un ejército jerarquizado y estructurado, un soldado no mata por iniciativa propia, un soldado cumple órdenes. Creo que combatir la negación es todavía una tarea, y la negación de las atrocidades de muchos de nuestros aparatos de administración de justicia. Y esto tiene una consecuencia social increíble en la demanda de justicia, y es a quién se le debe justicia. Y pareciera que hay una gente que se le debe justicia y a otros no tanto. Y empezamos con los discursos justificativos de por algo debió haber sido, algo debía. Justamente aquellos que se sospecha de ser guerrilleros o subversivos o disidentes, como que los debieron matar por algo y por lo tanto ahí no hay una víctima y no se debe justicia. Desde el imaginario que clama y dice no está bien matar a cualquier persona, no importa qué hacía y quién era, aunque fuera el ladrón, que lo metan a la justicia, pero que no se le asesine. Pero en la medida en que la sociedad sabe que hay alguna gente que es matable y otra gente que no es matable, justamente la demanda de justicia se devuelve menos frente a esos casos que están perdidos. Y creo que es muy importante que la negación empiece por la sociedad, y en la medida en que hay víctimas rebajadas
o personas que ni siquiera se consideran víctimas, la demanda de justicia en relación con ellos. Creo que ese criterio de igualdad hay que volverlo a traer. Porque recuerden que la víctima es víctima no por lo que hacía o lo que estaba haciendo, sino por lo que se le hizo. Un ladrón, un guerrillero, también puede ser víctima. No hay nada peor que una madre que se le acerca a uno y le dice, no, es que mi hijo no era un angelito, y uno le tiene que decir, no importa, señora, no lo han debido matar. Creo que es importante. Tercer punto, que creo es un reto nuevamente más social y político. Si se logra una condena ejemplar con respeto al debido proceso, que después de apelación se vuelve a establecer su responsabilidad, esto tiene que tener consecuencias sociales. Particularmente con los políticos, no podemos después ir a respaldar al mismo clan político o respaldar a los hijos o lo que fuere. Los ejemplos están por todos lados. En Perú, en donde no solo se vence en juicio por atrocidades al presidente Fujimori, sino que él acepta la responsabilidad penal por hechos gravísimos de corrupción, hoy en día su clan político está a punto del triunfo en la presidencia de la República, y en donde lo que el señor hizo después de haber sido vencido en juicio y haber aceptado responsabilidad penal, cometió errores, y el pueblo en todo caso lo vota. Lo mismo pasa con los parapolíticos en Colombia, en donde después de ser condenados por corrupción y colusión con los paramilitares, el pueblo vota a sus esposas, sus hijos o sus bendecidos políticos y siguen cobijando como caciques políticos. Dos puntos más rápidos. El primero, hay un tema súper incómodo para todos los que trabajamos en campañas de lucha contra la impunidad. Y es que desafortunadamente el crimen de sistema no es solo planear un homicidio, es planear un homicidio y no ser cogido, no ser atrapado. Desafortunadamente el encubrimiento, controlar la respuesta de la justicia, hace parte del plan criminal. Y no hay nada más impopular en los ministerios públicos que las unidades especiales para investigar a los mismos funcionarios públicos. Sin embargo, nuestros ministerios públicos, la Fiscalía en Colombia, tienen que empezar a dar pasos para combatir la corrupción adentro, para combatir parte del cerebro del plan criminal. Porque recuerden, el crimen de sistema también implica planeación sobre el encubrimiento. El crimen de sistema garantiza la impunidad. Y por último, el derecho penal puede llamar la atención frente a los delitos de corrupción, pero cuando la corrupción y la atrocidad y la utilización del aparato público para cometer delitos es extendido, el derecho penal puede coger a unos cuantos responsables y ojalá los coja estratégicamente. Pero los ejercicios sociales de exigencia de rendición de cuentas y los procesos administrativos disciplinarios y de depuración de instituciones son increíblemente importantes para quitarle el poder a las personas de aparatos organizados de poder dentro del aparato estatal. La justicia es importantísima, pero requerimos otro tipo de respuesta más masiva para que cada una de las personas que hace parte de los aparatos organizados de poder se le quite de su posición de poder desde donde comete delitos. La depuración administrativa necesariamente va de la mano de hallazgos de la justicia que determinan que existen circuitos de criminalidad organizada penetrados dentro del aparato estatal.
Comisionado.
Casi que podría sonar como una frase populista. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia donde la sociedad quiere ir. Porque la sociedad es, finalmente, tiene que ser la artífice de su futuro. ¿Cuál es el papel que en todo esto de construcción de país aporta? ¿Cuál es el papel que cumple cualquiera de estos mecanismos de cooperación? Como lo decía Todd, es facilitador, puede ser un motorcito, pero es apenas como para un empuje inicial. Yo creo que eso es lo que ha hecho la CICIG también en este tiempo. Ha sido un pequeño impulso, pero vamos de acuerdo con lo que la sociedad guatemalteca, y hablo mucho más de la sociedad que del Estado, porque ya se vio también el año pasado cómo la sociedad puede ser transformadora de realidades. Vamos hacia eso, a que la sociedad aspire. Digo, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Cuál sería el sueño, como el sueño de todo latinoamericano? Poder llegar a la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Y eso no tiene que ver solo el tema de la impunidad. Esa es apenas una pequeña parte. Que haya justicia penal es solo una pequeña parte en ese gran proceso de construcción hacia donde deberían ir todas nuestras sociedades. Es una necesidad, por ejemplo, de la inclusión en un país con exclusiones como Guatemala, y es el reconocimiento de su realidad, y que a partir de ese reconocimiento de su realidad se inicien esos procesos de transformación. Mucho más vinculado con la actividad que hemos desarrollado en los últimos meses con el Ministerio Público, podría decir, tenemos que ir hacia la profundización en la actividad que se ha venido desarrollando. Así como esa famosa frase en Guatemala, de esto apenas empieza. Realmente, esto que se ha hecho es solo el principio y no hay nada consolidado. Y de eso tiene que estar advertida la sociedad guatemalteca. Este proceso puede ser revertible en cualquier momento y se necesita que haya una participación siempre activa de la sociedad para impedir que esto pueda retroceder y, por el contrario, para continuar avanzando. Todas las estructuras, todas estas redes que han operado en el país, no podríamos decir en el momento de hoy que efectivamente están desarticuladas. Hay un proceso de desarticulación, pero hay unas estructuras profundas, muy profundas en la historia del país en las últimas décadas. Y esas estructuras, si es que se quiere realmente construir un futuro, esas estructuras tienen que ser erradicadas. Pero para erradicar esas estructuras, solo la participación de la sociedad, solo la intervención permanente, constante, activa de la sociedad, solo el interés de los ciudadanos en los asuntos públicos va a poder contribuir, o más bien, va a poder hacer realidad lo que es tarea de la sociedad, la construcción de una patria realmente para todos.
La oportunidad en la elección de la Corte de Constitucionalidad, y fue muy claro en dar a conocer que la Comisión puede acompañar este proceso y que se le invite. Para Carlos Berenstein, la impunidad se parece mucho en todos los lugares y hay que poner el foco en los mecanismos que ayuden a fortalecer el tejido social. El mensaje de Todd Holland es que sí se puede, y que son las esferas sociales las que hacen que los cambios sean posibles y la comunidad internacional la que apoya. También para Michael, combatir la negación literal de la atrocidad es uno de los retos pendientes del sistema de administración de justicia, y cerramos con la frase de Iván Velázquez, que son dos: la lucha contra la corrupción es solo una parte de la lucha contra la impunidad, y hacia dónde vamos, hacia donde la sociedad guatemalteca quiere ir. Buenas noches.